¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes, que esperemos que ya pronto pueda recuperar la regularidad de los lunes, revisando la jornada del fútbol mexicano, porque buenas noticias, el Apertura 2020 ya tiene fecha. 24 de julio estarán arrancando las acciones, y mientras tanto también habrá mucho que platicar con las eventualidades que vayan ocurriendo, porque ya empezaron a darse incluso altas y bajas en algunos de los equipos. Pero para meternos de lleno a este análisis, a este anuncio, a este torneo en el que pueden clasificar hasta los malos, los peores no, esos se quedan fuera, les recuerdo algo muy importante. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, a ver, yo sé que ahora estás en el lado oscuro del fútbol. Ya estás graduada como directora técnica, ya estás con tu título, ya te cruzaste a la acera de enfrente y seguramente vas a decir qué bueno que hay oportunidad para más técnicos, qué bueno que haya para más jugadores, que ahora hasta Gustavo Matosas y su estela de corrupción llegan a la Liga del Balompié Mexicano, qué bueno que se abran las puertas para más oportunidades, qué bueno que puedan clasificar 12 a una liguilla, por supuesto con la garita, con la dona del repechaje. ¿De verdad, Eli? ¿Lo ves así? ¿O estás del otro lado pensando que es una inyección a la mediocridad que evidentemente abunda en el fútbol mexicano?
Rafa, ¿cómo estás? Espero que todo esté muy bien en tu casa, en la casa de todos los que nos siguen a través de este podcast de Raza. Todavía tenemos que cuidarnos un ratito más. Los que no se cuidan mucho son los de la Liga Mexicana, me queda perfectamente claro. Pero ¿sabes qué? En esta ocasión, y entiendo perfectamente todas estas situaciones que han puesto sobre la mesa de la mediocridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también veo que todos están en desacuerdo con la situación. Pero nadie da propuestas de qué se pudo haber hecho que hubiera mejorado en lo deportivo y no solamente enfocarse en lo económico. Porque el dinero que se ha perdido, Rafa, y no porque ni yo estoy buscando un puesto, ni mucho menos, ni me interesa estar viendo quién sí, quién no tiene un espacio para dirigir, ya sea en la Liga Balompié o en la Liga de Desarrollo o en la Primera División. Pero creo que sí era necesario buscar alguna alternativa, alguna medida para recuperar el dinero perdido lo más pronto posible, porque sí les pegó fuerte a lo económico. Van a haber situaciones de cambios importantes. Hoy va a entrar aquí el convencimiento de los directivos de cómo vas a retener a los jugadores, sobre todo a los extranjeros, que les vas a decir que ya les vas a pagar en pesos. ¿Va a continuar un André Pierguignac? Creo que ahí es donde empieza el primer problema. El segundo, que por supuesto fomentas la mediocridad, porque hoy, si antes tenía la posibilidad de calificar en la última fecha hasta el lugar 10, irte hasta 12 y que probablemente el 5 se quede en el camino y el 12 sea el que termine entrando a la liguilla y por ahí se mete y se llega hasta la final y es campeón, pues sí termina siendo injusto y fomentando y promoviendo la mediocridad. Pero parece que ya todo el mundo se le olvidó que hay muchísimos partidos que son igual de aburridos, igual de patéticos, con muy poco fútbol antes y después de ahora que va a ser el repechaje. Que hay equipos que se tiran en esa hamaca de relajación, como Tigres, que se espera a partir de la fecha 10, 11 o 12, para cerrar bien el torneo, llega bien una liguilla y es campeón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Con qué es un gran nivel, gran competencia y hoy son pasos para atrás? Si se siguen revolcando en la misma mediocridad que ya lleva rato en el fútbol mexicano. ¿Pueden ser pasos atrás? Sí, pero es una solución para mí de forma inmediata para recuperar un poco de dinero. O tú no vas a ver los partidos, Rafa, o todos los que nos dedicamos a ver, a entender el fútbol, a dar un punto de vista, no vamos a ver estos partidos por más que sean fomentar la mediocridad. Dime si no lo vas a hacer. Termina
a
siendo
ver,
un negocio,
aquí hay,
¿o no?
Yo ahora lo veo de manera distinta. A ver, yo creo que se presentan una serie de situaciones. Es cierto que las televisoras van a dar un bono extra para que los equipos se recuperen. Es cierto que la Federación Mexicana de Fútbol, como ya lo hizo hace años, aquella vez que Pachuca contrató a Tamudo, contrató a Hugo Sánchez, contrató a Nery Castillo, que a todos los equipos les filtraron las televisoras y la Federación dinero por abajo del agua para hacer su Liga Premier. Lo van a volver a hacer para este torneo Apertura 2020 y me parece que esta medida de aumentar la zona de repechaje, a mí me parece magnífica. ¿Sabes por qué? Porque si tienes que ayudarlos a que recuperen financieramente algo de lo que han perdido, como industria me parece bien que lo hagan. A ver, hablamos de mediocridad como si quitando el repechaje se fuera a salvar la mediocridad. Es decir, el repechaje ni aumenta la mediocridad, lo único que hace es enfatizarla, o sea, dejarlos en claro con una línea muy amarilla, hey, esto es un nivel mediocre, y la otra es pretender decir que la mediocridad se iba a evitar, que se iba a llegar a la grandeza, simplemente jugando los ocho mejores. Recordemos algo, a ver, y hacemos este ensayo dentro del blog. Si el Clausura 2020 se hubiera jugado bajo este nuevo esquema, resulta que siete de los ocho equipos que hubieran entrado a la repesca no hubieran estado por encima del 50% de rendimiento. Seis equipos tenían 14 puntos de 30 posibles, es decir, abajo de la mediocridad. Solamente uno estaba con el mismo 50% y Chivas tenía un punto más de ese 50%. Entonces, la mediocridad no se remarca por este tipo de decisiones. E insisto, si la industria, usando las palabras que tanto le gusta a John de Luisa, necesitaba esta ayuda económica, bienvenida. Es decir, ahí me queda muy claro que entre que tengas una cena pobretona, frugal, realmente nomás para que entretenga la lombriz, o no tener nada, pues sí, me parece que lo que te ofrezcan es bueno. Estoy de acuerdo contigo, la gente va a ver los partidos de fútbol, estoy claro. De acuerdo contigo, además, el hecho de que sea una eliminatoria directa, una eliminación directa, partidos a morir y en la cancha del que iba comandando en la tabla con respecto a los puntos del 5 al 12, a mí me parece que eso le va a agregar la emoción, porque a excepción de los ratoneros como el Tuca, que si le toca recibir en su cancha, porque está entre los privilegiados de jugar como local, vas a jugar igual de ratonero que siempre, porque siempre tendrá el reglamento con el amparo de la mejor posición en la tabla para llevarlos a la siguiente instancia. Pero yo en este momento más allá, entiendo la urgencia financiera, y por ese lado me parece, si las televisoras necesitan ganar más dinero, perfecto. Si los patrocinadores necesitan ganar más dinero, perfecto. Si los equipos de visitante van a poder colocar sus anuncios en la casa del que estará en ese momento recibiendo, me parece perfecto. Todo lo que tomen para evitar un colapso financiero, me parece fantástico. ¿Por qué? Porque también la Liga MX, no lo olvidemos, tiene una mediocre planeación financiera. Es decir, si la Liga Premier acaba de anunciar que va a dejar de ganar $1,000 millones de euros con respecto al torneo anterior, y ni siquiera calentura les da. Y en la Liga Mexicana, por malditos $130 millones, ya se están prácticamente tirando a la histeria. Entonces hay que entenderlo. Si están mal organizados, viene desde la cabeza. Entonces que rasquen los pesos como puedan. A mí me parece perfecto si es un afán de supervivencia, ¿no?
Pues, y me sorprende, Rafa, que por primera vez estemos de acuerdo. Es que no entiendo por qué. Es que por qué en la Bundesliga y en la Liga Española y a ver, qué lejos estamos de ese nivel, y me refiero a lejos porque estamos de este lado del continente, no porque sea mi liga, pero estamos lejos, muy lejos del nivel económico, cómo se maneja la televisora, de los ingresos de los patrocinadores, cómo pretenden compararse, y ya que decimos de fútbol, que evidentemente si hay alguien que compare el nivel futbolístico, está completamente perdido en un análisis. Entonces me parece una buena medida, porque todos creemos que el fútbol mexicano hasta hoy no era mediocre, y me parece que o no lo están viendo los partidos, o simplemente es hablar por hablar, y todo, ya hoy todo lo que dicen, todo lo que hacen, entiendo perfectamente que se han equivocado y feo en las decisiones que han tomado en los últimos meses, pero le echan la culpa a Bonilla. ¿Qué culpa tiene Bonilla, Rafa? Él es vocero, él toma decisiones. Nada tiene que ver Bonilla absolutamente en esto. ¿O tú crees que sí? ¿Que Bonilla tiene algo que ver en todo ese desastre? Para mí solo va y habla. Tenía su laptop de frente y cuando le hacían preguntas, recurría a ella para dar una respuesta más o menos apegada a lo que me imagino la indicación que le dieron.
No, lo de Enrique Bonilla fue magistral. A mí me encanta Enrique Bonilla. Lo quisieron meter en apuro, le preguntaron de Billy Álvarez, le preguntaron de Querétaro, le preguntaron de Morelia. Él las sacó todas adelante, pero tan torpemente como el Picolín queriendo salir desde el fondo con la pelota dominada, pero a final de cuentas él salió realmente riéndose de las intenciones de trampa que le pusieron. No, lo de Enrique Bonilla a mí me parece, para eso está. Digo, a final de cuentas, si a él también le dan los $50,000 mensuales que le daban a Decio de María para gastos de representación, pues es lo menos que puede hacer, llegar bien presentadito, ¿no? Y el resto de las decisiones que se tomaron, pues ya estaban más o menos anunciadas, ¿no? El hecho de que llega un representante a hacerse cargo del Atlante para luego meterlo a Querétaro en un movimiento realmente de lo más absurdo, porque resulta que Xolos ahora anda malbaratando Dorados, está en una crisis financiera, resulta que el equipo a final de cuentas no es que lo esté vendiendo Xolos, el que lo está vendiendo es Grupo Imagen, porque Xolos nunca le pagó lo que tenía que haber pagado por Querétaro. Y la otra situación, lo del Morelia, bueno, pues a final de cuentas ya lo hemos platicado, fue una decisión tomada unilateralmente por TV Azteca y a seguirle para adelante, ¿no? Pero, es decir, creo que no nos sorprende nada. Ahora, que van a probar a ver si esto funciona durante 3 torneos, yo creo que lo van a utilizar como siempre. La multipropiedad, el próximo año la acabamos. El repechaje, lo vamos a probar 3 torneos. Lo van a dejar por tiempo indefinido si ven que les genera beneficios a todos.
Si hay dinero, ¿tú crees que lo van a quitar?
Pero digo, claro.
Por supuesto que lo van a dejar.
Ahora, yo te pregunto algo, Eli. A ver. Yo te pregunto algo. Si el 12 elimina al 5, ¿es más culpa del 12 o más culpa del 5? Si el 11 elimina al 6, ¿quién es más culpa, del 6 o mérito del 11? Siempre será más culpa del que teniendo todo a favor pierde.
Por supuesto. A ver, hiciste un mejor torneo, probablemente tengas, porque en la liguilla con un 47%, 50, por lo general te metías. Hoy, hasta con un 30 vas a poder meterte a la liguilla. Si crees que con esa mediocridad el rival de abajo te puede ganar, bueno, pues entonces no estabas listo ni para ser campeón del fútbol mexicano, ni para avanzar en momentos importantes en liguilla. Realmente tendrían que preocuparse los que están arriba y aprovechar a los que están abajo, porque lo hemos visto en más de una ocasión que el que es último lugar termina dejando fuera al primero y se corona campeón del fútbol mexicano. Han hecho varias cosas mal, Rafa, varias cosas mal, y no podemos tapar de pronto el sol con un dedo, pero esto me parece que es una emergencia administrativa y lo tienen que llevar a cabo. Oigo nombres como el de José Luis Higuera, que al parecer también ya se va a hacer cargo del equipo que va a estar en Monarcas Morelia. Vemos lo de Greg Taylor y le preguntan a Bonilla y dice, no, bueno, él dice que ya no se va a dedicar a la promotoría. No hace falta que intenten engañar a la gente, todos sabemos perfectamente que no va a ser así. Pero se siguen manejando con esas mentiritas. Bonilla es el pararrayos, pero de pronto con Castellanos, el que es presidente del equipo de Leones Negros, le dice, no, es que no te podemos dar ese lugar porque estamos esperando, ya sabemos que son 2 plazas, pero permítenos tantito porque tienes apoyo del gobierno, y le empiezan a dar vueltas, y él decide, ¿sabes qué, Bonilla? Dame una respuesta. No, pues yo no te puedo decir nada, creo que me dijeron que ya no. Si quieres, ve y habla con John de Luisa. Creo que ese tipo de falta de seriedad también es grave. Porque un equipo como Leones Negros, que es un equipo donde la gente lo quiere mucho, que cumple con todos los requisitos para estar en primera división, de pronto le cierren la puerta, y aunque a ti te haga feliz, Rafa, no puedes regresar a un equipo como Atlante manejado por un tipo como Greg Taylor. O ya se nos olvidó a todos quién es Greg Taylor. Y va a seguir manejando jugadores, y va a seguir manejando técnicos, aunque diga que no lo va a hacer.
Yo te pregunto, ¿tú esperabas que un prestanombres, como lo es el mismo Enrique Bonilla, porque él es el que prácticamente aparece como prestanombres de John de Luisa, porque esta rueda de prensa la debe haber encarado John de Luisa? Pero bueno, entonces, ¿tú crees que no sabe que Greg Taylor? Yo le creo a Greg Taylor, es probable que desde hace 2 años él no se haya gastado y desgastado en sentarse en una mesa de negociación con un jugador. Él ya no necesita hacer eso, pero él sigue siendo el jefe de una empresa que creo que tiene nombre de alimento con queso, fromage o algo así. Pero a final de cuentas, él ya no se ensucia los zapatos, él ya no se ensucia la ropa ni pierde tiempo. Para eso tiene a su pelotón de pelagatos promotores para que se encarguen de firmar. Yo le creo que hace 2 años que no firma nadie. Es muy probable. Lo que queda claro es que él sigue siendo el jefe de muchos promotores que se van a encargar de seguir firmando jugadores. Entonces, y además, ¿quién lo va a ir a denunciar? ¿Quién va a ir a denunciar? No, yo negocié con Greg Taylor. Bueno, ¿y por qué negociaste con Greg Taylor si estaba prohibido que negociaras con él? O sea, es fantástico. Y lo otro, lo de la UDG, yo disiento totalmente contigo. Es decir, sí hay gente que quiere a la Universidad de Guadalajara, pero a la Universidad de Guadalajara la tendría que seguir manteniendo de manera oscura, tal vez, la misma Universidad de Guadalajara. A mí me parece que la Universidad de Guadalajara debe tener aspiraciones muchísimo más elevadas que un equipo de medio pelo en la primera división. Y por el otro lado, lo de José Luis Higuera, bueno, pues ya quedó más o menos establecido el procedimiento. Él, el Pelagatos 2.0, va a utilizar la franquicia momificada de Alebrijes, se la van a prestar, se la van a regalar para que la despierte, y esa, la franquicia de Alebrijes, es la que vamos a ver jugando en Morelia. ¿Y quién hizo todo el trabajo sucio? Álvaro Dávila, desde el momento que renuncia a estar con el Morelia, porque no quería ser parte de la mudanza a Mazatlán. En ese momento Álvaro Dávila empezó a allanar el camino con el gobierno del estado de Michoacán, que será el principal patrocinador, otra vez, con 40 millones de pesos mensuales, anuales, para el equipo de José Luis Higuera. O sea, seguimos viendo, como decías tú, usabas bien el término, seguimos viendo al fútbol mexicano revolcarse en la misma tranza, en la misma falta de respeto y de ética con la que se ha manejado toda su vida.
En el mismo engaño, es que es engaño porque dicen, no, no queremos el apoyo de los gobiernos, y lo aceptan. Y es que por esto no te podemos afiliar porque te hace falta esto. Inmediatamente llega un equipo y mágicamente Mazatlán cuenta con todos los requisitos. Y también el tema de Atlante ahora que va a volver. Y todo termina siendo tan fácil, Rafa, que de pronto cuando a otros les ponen trabas dices, bueno, o te tienen señalado, eres persona no grata, o ¿por qué no se da esa misma posibilidad? Entiendo que hay intereses, entiendo que hay unos a los que les vas a dar preferencia, pero no todo puede ser, todas las decisiones no pueden ser para algunos, en algún momento deja ganar al de al lado, y ahí no dejan ganar al de al lado, siempre es todo para acá, y los demás que se arreglen como puedan. Por ejemplo, Grupo Pachuca terminó vendiendo a Mineros de Zacatecas, ya vendió a Mineros, pero el presidente de Mineros pues va a seguir siendo parte de la misma familia de Pachuca y ahora tendrá Coyotes de Tlaxcala en esta liga de desarrollo. Entonces me refiero, te quieren vender como ideas, pero sigue siendo más de lo mismo y sigue involucrada la misma gente y ahora van reviviendo y trayendo a disque fantasmas, digo fantasmas porque a lo mejor nadie lo ha visto como tal y bien lo dices, Greg Taylor hoy opera desde un escritorio, él no va y consigue las firmas, pero sigue estando al mando, entonces estás tan involucrado como si vas, como si no vas. Y lamentablemente hoy como todo esto se hace público, dime en qué cabeza cabe que ¿Tú contratarías a José Luis Higuera para tu equipo? ¿Cómo para qué? ¿Qué va a ser? ¿Administrativo? ¿En Chivas lo hizo bien?
Yo te voy a decir algo. Si yo quisiera hundir al Pachuca, yo contrataba a José Luis Higuera de directivo y a Gustavo Matosas de entrenador para que arruinaran al equipo financieramente y deportivamente.
Matosas ya lo tuvieron en León y les dio bicampeonato, Rafa.
Pues sí, pero ahora nos vamos enterando con qué dimensión de tranzas detrás.
Sí, bueno, no, y era porque tenía carta libre. En León prácticamente él tomaba las decisiones absolutas de todo a todo. Y cuando se dieron cuenta, a ver, y estas contrataciones y estos jugadores y cuántos minutos tuvieron en el torneo. Y es cuando termina saliendo. Pero cuando eliges a José Luis Higuera y él está siendo el intermediario, leía un apartado de la sección de francotirador del diario Record, donde decía que él se iba a quedar con el 50% de la negociación. ¿En serio, José Luis Higuera se tiene que quedar con tanto dinero? Entonces esto ya se vuelve y yo lo vi en la televisión diciendo, no, yo no voy a tener nada que ver con el equipo de Morelia. Y después, ¿con qué cara sales y dices, sabes qué? Que siempre sí, además me voy a quedar con el 50%. Entonces, todo este engaño es lo que de pronto hoy entiendo que la gente esté harta, esté fastidiada y esté asqueada de todo lo que ves que se sigue moviendo de la misma forma, parece que cada vez peor, y que hoy ya se hace hasta de forma descarada. Ya no tienen que ocultar, ya no fingen, ya simplemente lo van dando de a poco, y si no saben ellos y si no están enterados, nos enteramos en redes sociales.
Cinismo, eso se llama cinismo. Pero le recuerdo algo, cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso cuando piensas en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, y rápidamente con lo de Cruz Azul, pues parece que según, y me parece que han hecho un trabajo excelente León Lecanda y Omar Flores, revelan que Cruz Azul solamente tiene dudas, o más bien Billy Álvarez tendría problemas solamente para demostrar el 0.4% de los dineros que supuestamente están siendo investigados por delincuencia organizada y sospechosa, o supuestamente también por lavado de dinero.
Pues Rafa, al final veremos qué sucede con este caso de Billy. No podemos decir, no nos corresponde decir si es inocente o culpable, pero más allá de eso, y si yo fuera Billy Álvarez, porque hace algunos días escuchaba a Carlos Hermosillo, antes de que saliera todo este tema, que tenía, bueno, 6 meses, pero se había quedado ahí un poco en la congeladora, que precisamente Billy ya no iba a seguir más con Cruz Azul, y para mí sería lo más sano. ¿Para qué quieres seguir con esta pelea con los cooperativistas? Más allá que termines comprobando que el dinero que utilizabas era en pro común y no solamente para ti, por más que lo utilizaras en situaciones personales, ¿para qué seguir con esta pelea? Ya es un señor de 70 y tantos años, en conflictos que no tiene más por qué meterse, que termina viendo esta situación de unos sí quieren que gane, otros no quieren que gane, la pelea interna, y es por eso que lleva, no es coincidencia, más allá de lo que pueda pasar en la cooperativa, no es coincidencia que Cruz Azul no sea campeón en tantos años, es por el conflicto de intereses que hay a la interna. Entonces, para mí, ¿qué sería lo más inteligente? Me hago un lado. Fue un gusto haber trabajado, no logré lo que quería en los últimos años y mejor te dejas de meter en problemas, porque me queda claro que los cooperativistas no van a quitar el dedo del renglón, y cuando parece que todo se está aclarando, sale otro personaje de los involucrados y dice, ah, bueno, ojo con los que también contrataron en el tiempo donde estaba Ricardo Peláez. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, es seguir con lo mismo y con lo mismo, ¿para qué? Si yo fuera Billy, me hago un lado, si termino siendo inocente, ya no me meto más en problemas y dejo a alguien que se pueda hacer responsable de Cruz Azul como equipo de fútbol.
¿Sabes cuál es el riesgo que corre Billy? Yo creo que lo entiende, que en el momento en que él tenga que entregar todo, todo, está entregando también el archivo. Es decir, la unidad de investigaciones fiscales o como se llame esta brillante agrupación, pero en el momento en que ya no es
Secretaría de Hacienda, Rafa. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Unidad de Inteligencia Financiera. Si no me vaya a andar una visitadita a Lolita, como anda buscando ahorita Tomás Boy, según dice Zancadilla. Pero bueno, imagínate que se sale de su oficina y se sale de toda la corporación Billy Álvarez. Va a dejar todo ahí, lo va a dejar expuesto. Y si el que llegue no es un heredero de su causa, sino es un heredero que quiera cuestionar todo lo que hizo y quedar bien con los cooperativistas, puede meterse a escarbar y escarbar y escarbar y escarbar y sacar muchas cosas peligrosas. Recuerda que fue en 2014, cuando 2008, cuando apareció aquella corporación offshore que tenía en las Islas Caimán Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, en las cuales era una aseguradora. Y resulta que si Cruz Azul perdía la final, recibía un bono de 40 millones de pesos el grupo. Y si Cruz Azul ganaba la final, recibía un premio de 1 millón de pesos. Exactamente, es decir, llegó a ser más un negocio para Cruz Azul perder finales que ganarlas. Esa fue una investigación que Eje Central publicó hace años, con todos los datos de esta corporación en las Islas Caimán, y en la cual otra vez, curiosamente, fíjate, para que luego escuchemos a Enrique Bonilla con lo de prestanombres, ¿no? En todo esto que se está llevando a cabo, no aparece el nombre de Carlos Hurtado. No hemos escuchado el nombre de Carlos Hurtado por ningún lado.
Me parece muy raro. Yo estoy esperando a ver si alguien lo menciona, porque nadie, como ese personaje oculto de Miami, nadie quiere hablar, o resulta que no está involucrado, o todo era una leyenda y en realidad no era él el que operaba. No sé, Rafa, evidentemente sí sería complicado, ¿no? Para Billy, si deja basura bajo la alfombra, alguien más podría sacarla y lo terminarían perjudicando. Pero ahí está la respuesta de por qué los jugadores decían en el Cruz Azul qué difícil es ganar cuando los dueños, no todos, pero algunos dueños prefieren que pierdas, así se vuelve muy complicado. Bueno, pues ahí Cruz Azul ganaba más dinero perdiendo que ganando un título o ganando un campeonato. Entonces termina siendo triste, y por más que a lo mejor te puedan sacar después sus trapitos al sol, tendría él que intentar dejar todo más o menos claro, las cuentas claras, y hacerse a un lado, porque haciendo un balance, lo que se ha hecho en Cruz Azul, más allá de que a lo mejor ha habido buenos intentos, los títulos no están, Rafa. Y también ya es una institución que tiene grandeza, que tiene afición, que la afición está harta y que tiene que buscar títulos. Entonces, que Billy ya no se mete en broncas y se dedica a gastarse al final lo que tenga y lo que comprueba que es lícito y que se la pase bien. ¿Para qué seguir en problemas? ¿O tú no lo harías? ¿O te aferrarías a un equipo?
Yo creo que es lo que más le conviene. Digo, ya, como dices tú, si ya está en el piso de los, en el séptimo piso, ya que tienes que andarte desgastando en broncas, hombre, nada más asegúrate que tengas un palco a perpetuidad para ver si algún día el Cruz Azul termina campeón, que no será bajo la gestión de él, pero ya, o sea, yo creo que tiene nietos y bisnietos para dedicarse a atenderlos en lugar de estar ahí involucrado en el ojo del huracán. Pero bueno, ya para cerrar, Eli Patiño, ahora yo te voy a hacer una... Fíjate que Dana Paola yo ni idea tenía quién era, pero viendo la serie de Élite que está en Netflix, ya dije, esa es la que admira grandemente Elizabeth Patiño. Pues escuché un reggaetón de ella que se llama Contigo, y ¿sabes qué me gusta de esta mujer? Que no deja de tener esa capacidad así medio obscena de chilanga, como para agregar el doble sentido a todo lo que hace,
¿eh? Medio obscena de chilanga, me gustó esa definición. Tiene buenas canciones, Rafa, y bueno, yo las que me sé, la de Pablo y... Ah, ¿te acuerdas la de Sal? Que igual tenía como una, que te dije, espérate hasta el final porque te terminas sorprendiendo. Entonces, no la he escuchado, la voy a escuchar, ¿de qué trata o qué? ¿Por qué doble sentido? Digo, a ti que te gusta el albur, aunque de pronto me queda claro que a veces se te escapa y no lo entiendes.
Escúchala con calma, pero si tienes otra para recomendar, recomiéndala.
No, pues la voy a escuchar, si tú la estás recomendando, quiero confiar en tu buen gusto. ¿Es para perrear o nada más es para pasarla bien y el albur?
Ah, no sé, no, ahí yo ya no sé, es decir, y las capacidades de artritis, de artroesclerosis, ya realmente yo desconozco cuáles sean las tuyas. Mi artritis me impide cualquier situación en la cual las rodillas tengan que flexionarse más de 45 grados.
Ah, entonces nomás poquito, una mini sentadilla, arteriosclerosis, Rafa.
Arteriosclerosis, eso es, así es. Bueno,
okay, la escucharé.
Elizabeth Patiño invita también al auditorio para que esté pendiente de La Butaca.
Sí, que se unan a La Butaca, el podcast está todos los miércoles con información actual y de pronto uno que otro conteo de temas de actualidad con Pilar Pérez, Carolina de las Alas y una servidora, todos los miércoles, La Butaca y ESPN.
Perfecto, pues hasta aquí el podcast de este viernes. Recuerde, pronto regresaremos dos veces por semana porque el 24 de julio arranca el Apertura 2020. Chau, Eli, hasta luego.
Bye.